playa es sagrada. La siesta es sagrada. La siesta es sagrada.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 28 grados la temperatura, el cielo está despejado en La Plata. Evacuaron el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Desplegaron equipos de emergencia en el lugar donde se encuentran varios mandatarios mundiales. Según se informó a través de medios locales, reportaron que hubo fuego en un hotel cercano. Se hicieron presentes equipos de helicópteros y bomberos, además de activarse la evacuación de emergencia. Para el CECIM, Milei no respetó el principio de integridad territorial y lo denunció penalmente.
Así lo confirmó Rodolfo Carrizo, presidente del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata. La denuncia responde a declaraciones que hizo Milei a un medio británico contra la soberanía de las islas argentinas durante el viaje que está realizando en Davos.
Hemos avanzado en la denuncia penal contra Javier Milei en función de las declaraciones que él hizo en un determinado momento en el transcurso del presente año a un medio británico, en el cual viola un principio de la Constitución Nacional, que es la cláusula transitoria primera. Nosotros creemos que el presidente de la nación, al reconocer los deseos de los isleños, que nos la devolverán cuando ellas quieran, se comete un grave error y obviamente se rompe con ese principio constitucional que obviamente garantiza y establece que las Islas Malvinas son un territorio de todo el pueblo y la nación argentina. El principio de la integridad territorial.
Desde la capital bonaerense, Rizo Validares, Informa Provincia.
Tras confirmarse el primer fallecido por la gripe H3N2, recomiendan completar el calendario de vacunación en la Argentina. A quienes tienen entre 2 y 65 años, se sugiere aplicarse la vacuna contra la influenza y el neumococo. La víctima es un hombre de 74 años de Mendoza que había llegado en diciembre desde España. 28 grados la temperatura. Cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 20.
Por Radio Provincia.
Un verano más.
¿O no?
¿O no?
Efectivamente, somos el checklist. Este repaso hasta las 8 de la noche. Contándote, volviendo sobre cosas que han pasado hoy, un día clave con una mirada hacia Davos, donde está el epicentro de noticias que no solo tocan Argentina, sino que son de alcance global. Y son, si uno escuchando los discursos, noticias no demasiado alentadoras en lo que tiene que ver, diría cualquiera, con la paz mundial. Pero vamos a ir sobre eso, tenemos un montón de información bonaerense, hay novedades. Tiene que ver con obra pública, tiene que ver con proyectos y propuestas concretas, tiene que ver con las instancias que siempre miramos y seguimos, que pasa los miércoles con las marchas de jubilados. Desgraciadamente, el protocolo Bullrich parece que sigue actuando. Pero además, vamos a hablar un poco de todo. Vamos a hablar también de los Oscars a las películas extranjeras y vamos a hablar del mate que está haciendo Albino Aguirre en este momento, que creo que está peleando con él.
Sí, efectivamente. Hola, Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, hay muchos temas. Algunos más bien globales, que seguramente ganarán la tapa de los diarios en las ediciones de mañana, que tiene que ver con la participación del presidente Javier Milei en el foro de Davos. que tenía hasta ahora un par de capítulos ciertamente polémicos. Fue un poco más polémico que las veces anteriores. La originaria, la primera vez que se presentó allí en Davos, a un par de meses de haber asumido, bueno, había tenido algunas expresiones ciertamente críticas que descolocaron a algunos de los que estaban, porque casi como que los retó a todos. Les dijo: señores, el capitalismo que ustedes hacen se parece a socialismo, no sirve. Una cosa por el estilo. Y lo más polémico obviamente fue lo de la agenda woke del año pasado, y particularmente la acusación contra la comunidad homosexual y demás. Esta vez fue un poco más medido en sus conceptos, aunque profundamente dogmático, digamos.
Claro. ¿No?
Un poquito, es básicamente sí. Lo que lo define a él.
Un poquito descolocado con
Maquiavelo murió, dijo.
¿Querés escucharlo?
Sí.
In situ concreto, la voz de Javier Milei. Dale.
Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto. Durante años se nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de Occidente. Tal como señala el profesor Jesús Huerta de Soto en su trabajo sobre eficiencia dinámica, desde dicho punto de vista, la eficiencia no es compatible con diversos esquemas de equidad o justicia, sino que surge única y exclusivamente de uno de ellos, el cual se basa en el respeto de la propiedad privada y la función empresarial.
Bien, nadie terminó de entender qué lugar ocupaba en el discurso Maquiavelo, digo, cuál era el sentido. Y muchos analistas observaban eso, ¿no? Que el discurso de Milei parecía como fuera de contexto. En este momento en particular, donde hay una disputa concreta de Estados Unidos para con la Unión Europea.
Pero es que, digamos, a ver, hay, qué sé yo, la palabra pragmatismo medio como que define en algún punto, puede ser, y la verdad es que yo creo que desde ese lado él ha querido decir, bueno, hace mucho tiempo que la política tiende a ser pragmática, es decir, adaptarse al contexto y no avanzar en las ideas de fondo, sino dando pasos paulatinos y no tan firmes para cuidar un poco el contexto, y se terminó ese tipo de lógica política, claro. Porque él dice lo único justo es lo que se debe hacer, digamos. Ahora, en el fondo, la política de Milei, me parece a mí, o no tan al fondo, es profundamente maquiavélica, porque la frase que define a Maquiavelo es, en términos del ejercicio del poder,
sí,
es que el fin justifica los medios. Y la verdad es que este gobierno, Milei, con el fin último que él tiene, por ejemplo, qué sé yo, reducir el índice de inflación en la Argentina, hace cualquier cosa, no importa.
Pero
a quién se lleva puesto en el medio para llegar a ese fin.
A ese punto voy, con que si vos escuchabas todo el discurso, no terminabas de entender el tomar justamente a Maquiavelo, que es una figura muy conocida, digamos, muy, muy usada además, como que no pegaba esa cuestión. Pero bueno, no fue de los mejores, no fue de los discursos más escuchados, no tuvo un momento de lucidez, digamos, impactante como por ahí ha tenido en otros momentos Javier Milei, pero bueno, hay
o de histrionismo, digamos.
O de histrionismo.
No sobresalió como las veces anteriores, que parece que casi como que sobreactuó.
Claro.
Para que se hablara de él, porque si hay algo que le encanta al presidente es,
claro,
la frase de fenómeno barrial con la que celebra este tipo de repercusiones que tiene lo que él hace alrededor del mundo, ¿no?
Claro, exactamente. Pero hay un tramo donde él alude, nuevamente, porque en varias ocasiones lo ha hecho, a la figura de Sandra Petovelo, que es la ministra casi en las sombras, porque la verdad que no es una ministra que se exponga, que dé conferencias, que hable, ni siquiera que haga anuncios, ni mucho menos, ni participe de actividades de gestión, salvo alguna excepción que fue bastante deshonrosa, como cuando dijo voy a recibir a las personas que tienen planes, a las personas que tengan hambre, ¿no? Si no, al resto no. Bueno, bastante particular la ministra Petovelo, pero sobre ella habló también Javier Milei.
En este sentido, en Argentina, gracias a la gestión de la ministra Sandra Petovelo, a los sectores vulnerables hemos dejado de regalarle el pescado para enseñarles a pescar y, si es posible, a motivarlos que creen su propia empresa pesquera. Finalmente, en este sentido, en Argentina, gracias a la gestión de la ministra Sandra Petovelo, a los sectores vulnerables hemos dejado de regalarle el pescado para enseñarles a pescar.
Ahí se repite más o menos esa frase, que me, claro, parece a mí que es una frase interesante, porque también va contrapelo con lo que está pasando en materia de gestión de ayuda social en la Argentina. Nosotros repasábamos las cifras esas.
Ayer.
Y la gestión de Javier Milei, efectivamente, y no era que las repasábamos de caprichoso ni porque supiéramos lo que iba a decir. es porque ayer o antes de ayer se difundieron las cifras exactas de cantidad de beneficiarios que hay en Asignación Universal por Hijo en la Argentina y de las tarjetas alimentar, que fueron, digamos, son la lógica política de asistencia a los sectores vulnerables de los últimos gobiernos, pero lo que quedó recontra establecido, sobre todo comparado con cómo le fue al resto de los actores de la economía, es que fueron los que le ganaron, y te diría que de manera categórica, la inflación. Después, si vos querés, obviamente discutimos que tanto te alcanza una asignación universal por hijo o una tarjeta alimentar, más allá de que le hayan ganado mucho a la inflación, tampoco es que tiras manteca al claro. techo, por supuesto, porque no deja de ser una ayuda social. Pero en términos reales, fueron los únicos sectores que le ganaron durante los dos años de gestión de Javier Milei a la inflación, en porcentaje de incremento y en cantidad de beneficiarios que tienen ese tipo de asistencias de parte del Estado. Y lo decíamos en cifras. Durante la gestión de Javier Milei existen, entre asignaciones universales por hijo y tarjeta alimentar, 6.600.000 planes sociales distribuidos en la Argentina, contra 4 millones que existían, crecieron y mucho durante la gestión de Alberto Fernández, contra 1.5 millones que dejó la gestión de Mauricio Macri y contra 250.000 que había dejado la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. No se entiende, si uno contrasta, digamos, estas cifras, que son, insisto, oficiales, sí. Este concepto del presidente, que por supuesto suena muy simpático a la posición que él defiende en términos ideológicos, no hay que regalarle nada a la gente, hay que enseñarle a pescar, pero que no se condice con los números de sus propios organismos públicos.
Exactamente, estaba mucho con las frases. Y volvemos a la Argentina y volvemos a un relato que sucedió durante todo el 2025, desgraciadamente, y que continúa en este 2026, y es, por un lado, las marchas, los planteos de jubilados y jubiladas que reclaman por sus saberes y que se repiten todos los miércoles, ¿no?, como una lógica combativa, y que todos los miércoles, o al menos el 99,9% durante el 2025, fueron repelidos, fueron reprimidos por las autoridades oficiales, por la policía, hasta por gendarmería y demás, con consecuencias gravísimas en cuyo caso, como el caso, perdón, de Pablo Grillo. Este miércoles también, y aunque la marcha no era muy numerosa, no. Uno veía así, los jubilados tienen la compañía casi que permanente de sectores como el que es el caso del Padre Paco, algunos sectores de izquierda, etcétera, que se movilizan, pero en general la verdad que era una marcha bastante tranquila y no muy copiosa, y sin embargo, igual... Gente. Había poca gente,
era tan poca la gente que la violencia con la que actuó algún uniformado o algún integrante de la policía de la ciudad, creo que era porque tenía una remera Bordeaux, quedó recontra registrada.
Claro, exactamente.
Súper bien registrada, ¿no?
Y como está registrado con audios y demás, vamos a escuchar, entendiendo que son declaraciones de parte de los jubilados que fueron reprimidos hoy, la palabra justamente de uno de ellos.
No, vinieron a pegar, a provocar. El pueblo argentino tiene que salir a la calle. Ya no se soporta más. Esto es una masacre.
Carlos, ustedes estaban protestando como todas las tardes.
Todo normalmente, mirá. Estaba todo normal, vinieron a pegar.
Bien, ahí lo escuchábamos, ¿no? La palabra de uno de los jubilados que concretamente y en el medio de la bataola explicaba la situación que vivieron, que la verdad que es terrible. Pero también habló el padre Paco. ¿Te acordás que
sí.
Él había sido gaseado? Y que había intentado ser detenido en una de las tantas marchas. Él está siempre los miércoles allí adhiriendo, participando y actuando. Bueno, en este caso también estaba allí y cuenta lo que sucedió.
Tiraron a un jubilado, estaba con muleta, lo tiraron. Está el video claramente como un policía de la ciudad, así de grande, lo empuja, lo tira y después encima le golpean la cara a una mujer. Está todo grabado. Sin molestar absolutamente a nadie. De la buena a la primera lo hicieron. Está todo filmado.
Ahí lo escuchábamos, ¿no? El padre Paco relataba, contaba todo, como siempre, dando un testimonio más que importante allí en la marcha.
Sí,
de hoy.
Porque es uno de los que siempre está. Siempre está y no lo ha pasado muy bien, que digamos. Muchas veces fue uno de los reprimidos, fue preso.
Claro, ¿te acordás que había la última vez que le tiraron gases y demás?
Sí, sí. Lamentable, entre otras cuestiones, porque el presidente hoy, Javier Milei, en algún segmento del discurso que dio en Davos,
sí.
criticó la utilización de la violencia, en general, en cualquiera de sus formas. Dijo que no es necesaria la violencia que no es necesaria la agresión. Es raro, ¿no? Porque si hay algo que define el accionar de la policía durante la gestión de Javier Milei es la violencia como mecanismo de disuasión.
Exactamente, exactamente. Y nos quedamos en la provincia de Buenos Aires, esta vez vamos con una buena. Una buena en el marco de una situación muy compleja que se vivió el año pasado en Bahía Blanca, ¿te acordás? Inundaciones, desgraciadamente personas fallecidas en esa instancia, el reclamo por obras concretas para evitar, por lo menos sí, en adelante, esta situación. Una disputa eterna, ¿no?, entre el gobierno nacional y la provincia respecto a los fondos, ¿no? Se supone que la nación tendría que haber asistido a esa emergencia y, sin embargo, no lo hizo como correspondía.
No, no lo hizo. No cumplió con los 200 mil millones que dijo que iba a mandar. ¿Te acordás? Porque sí, creo que ejecutó incluso la mitad.
Exactamente.
La mitad de ese compromiso de 200 mil millones de pesos que había asumido como compromiso cuando pasó la tragedia y, además, después vetó la emergencia que incorporaba otro fondo de claro, otros 200 mil millones de pesos que, por supuesto, tampoco fueron transferidos.
Federico Susbieles, el intendente de Bahía Blanca, luego de, bueno, reclamar o esperar, que aguardar a ver si llegaban esos recursos y viendo que no, y en compañía de la provincia de Buenos Aires, lo que hicieron, empezaron a gestionar otras formas de poder realizar esa obra pública. ¿Te acuerdas que incluso habían tenido problemas muy básicos? Había un puente que era un puente, le voy a decir en palabras muy, muy poco técnicas, un puente temporario para poder unir.
Sí, que los había puesto el ejército y hasta se lo cobraba el ejército.
Exactamente,
¿te acordás?
El ejército lo había llevado porque habían quedado pueblos rurales aislados.
Literalmente, incluso era una zona relativamente urbana, no muy, pero urbana bastante, claro, que utilizaba un puente de los que se complicó con la inundación y que necesariamente tuvieron que recurrir,
claro,
a un puente de esta naturaleza.
Bueno, hasta incluso le querían cobrar un canon.
Sí,
dijeron,
sí,
bueno,
sí,
hasta
le pasaba
acá
la factura.
Claro, hasta acá llegó la emergencia, después de esta fecha sí, empiecen a pagar. Bueno, en ese contexto, por suerte, igual, y ahí cuando uno habla de gestión, de imaginación, de activar, de no quedarse en ese no, se empezó a gestionar justamente la posibilidad de que igual, desde el municipio, en acuerdo con determinadas firmas y en acuerdo con la provincia de Buenos Aires, empezar entonces por lo menos las obras públicas más urgentes. Hoy Federico Susbieles anunció ya el llamado, el inicio, ¿no?, del proceso licitatorio. Vamos a escucharlo.
También quiero compartir con ustedes que las empresas contratistas del gobierno de la provincia de Buenos Aires nos han comunicado que la semana pasada terminaron los diseños ejecutivos del retiro de todas las interferencias de los puentes de Don Bosco y de Pampa Central, es decir, las cañerías de agua, de gas, de fibra óptica que estaban generadas y que están empezando a trabajar esta semana en esos dos lugares específicos, y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está trabajando la adjudicación de la etapa 2, que entendemos que durante el mes de febrero se va a adjudicar, y ya en los pliegos para un nuevo llamado, la etapa consecutiva, la etapa número 3. Así que estamos trabajando, comprometidos, articulando con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y también a través de fondos propios, generando las obras hidráulicas que Bahía Blanca necesita para vivir con mayor seguridad.
Bien, así lo decía Federico Susbieles, el intendente de Bahía Blanca, respecto a este proceso de obras que comienza y que la verdad es una muy buena noticia para todos y todas las bahienses, para los que residan allí y para todos en realidad, porque estamos hablando de obras públicas más que importantes. Mucho audio, mucho repaso. Vamos con una pequeña tanda y continuamos.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado. Vení a disfrutar de la experiencia interactiva. Vidas submarinas, arte, ciencia y soberanía. Instalaciones artísticas y visuales. Exposición de fotos y talleres para las infancias. Gratis, de martes a domingos, de 15 a 21 horas en Museo Mar. Mar del Plata, no te la pierdas y conocé toda la riqueza del océano. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Papa y caballa, arroz y arvejas. Sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hasta las 20.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
El repaso.
Bueno, cuando todo parecía ir encaminado después de más de 25 años de gestión para que se concretara el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, había habido un aval reciente la semana pasada, el propio Javier Milei, porque cada país integrante del Mercosur en este caso tiene que darle el aval vía Congreso. El presidente Javier Milei envió la iniciativa para tratar ahora en febrero en extraordinarias. Cada país hizo lo mismo al respecto. En Paraguay se firmó el acuerdo intra-Mercosur y todo indicaba que en breve iba a avanzar este proceso. Sin embargo, por el momento entra en un estado de stand-by. El Parlamento Europeo este miércoles votó y decidió por lo menos suspender, paralizar, podemos decir, la ratificación del acuerdo que se había concebido.
Claro,
¿no?
Lo que hace técnicamente, digamos, es remitir el tratado al Tribunal de Justicia claro. de la Unión Europea para que ellos determinen si efectivamente se respetan todas las cuestiones vinculadas, digamos, con los tratados suscriptos, los tratados comunitarios intracomunidad europea suscriptos, digamos. Y esto, supongo que en algún punto algunos analistas especulan que fue la consecuencia de que algunos sectores, qué sé yo, por ejemplo, sectores vinculados a la producción agropecuaria y demás, estaban quejosos de esa posibilidad porque entendían que iban a competir ellos contra productos que provenían claro. de los países del Mercosur y demás. Había mucha presión en ese sentido y algunos analistas interpretan que esta fue una manera elegante de postergar
claro.
la puesta en marcha de este acuerdo, derivándolo al tribunal
claro,
de la Comunidad Económica Europea para que, bueno, verifique si efectivamente se cumple con todo lo firmado entre todos los países,
claro,
digamos, ¿no?
Porque además puede el tribunal puede tomarse hasta 2 años para poder decidirlo. Pero además le tenemos que sumar otro capítulo a esto, o otro datito a esto, y es las amenazas que viene desarrollando Donald Trump y lo que tiene que ver con aranceles. Mirá lo que dijo Bernard Lange, el jefe de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, dijo: ante las continuas y crecientes amenazas, incluidas las amenazas arancelarias contra Groenlandia y Dinamarca y sus aliados europeos, después vamos a tener que hacer un capítulo con Groenlandia y sus aliados europeos, no nos ha quedado otra alternativa que suspender el trabajo sobre las 2 propuestas legislativas que habían realizado hasta que Estados Unidos decida retomar un camino de cooperación en lugar de confrontación. Lo que también mencionan es que estas amenazas de aranceles crecientes que corten o que irrumpan en el dinamismo comercial con Dinamarca, con Francia, con Alemania, con Países Bajos, con Suecia, Finlandia, Noruega y Reino Unido, también generó o provocó un malestar y cierta alarma dentro de los parlamentarios de la Unión Europea que dijeron, tal cual vos decías, Alvin, bueno, frenemos esto porque no es el momento para poder avanzar en un acuerdo de libre comercio.
Sí, efectivamente. Bueno, veremos a ver en todo caso qué es lo que pasa porque no sé si tiene fecha para expedirse o no el Tribunal de Justicia que tiene que verificar la compatibilidad con todos los acuerdos que hay intracomunidad económica europea.
Me
digamos,
da la
¿no?
sensación de que no va a ser en este 2026, no. Porque como está cada vez está más caldeado. Hoy Donald Trump en Davos, la verdad que fue bastante belicoso el discurso que dio, sobre todo en puntos concretos cuando habló, por ejemplo, con el caso de Groenlandia, ¿no? Dijo directamente, una cosa rara, dijo comprar Groenlandia,
sí,
hacerse
sí.
de...
Hubo una frase destacada de la alocución de Donald Trump que por lo pronto se extendió durante más de lo que originalmente estaba previsto que hablara, porque creo que habló más de una hora, que fue cuando descartó la utilización de la fuerza para quedarse sí. con Groenlandia, digamos.
Esa era la única parte
insistió,
positiva.
Claro. Él insistió con la teoría de que es lo mejor que puede llegar a pasar, y desistió de la utilización de la fuerza como para quedarse, digamos,
claro.
con Groenlandia.
Pero,
y en algún punto puede haber sido, digamos, la reacción razonable, si vos querés, frente a las movilizaciones que se vieron
claro.
en los últimos días y particularmente frente a la reacción, digamos, de Europa que hubo con relación a este planteo original.
Pero tiró algunas frases, por ejemplo, Europa no va en la buena dirección. Hay algunos enemigos aquí, incluso hacía alusión de que habían cambiado como de que antes eran amigos y ahora se mostraban como enemigos. Europa debe corregir su dirección. Quiero entablar negociaciones inmediatas para la adquisición de Groenlandia.
Sí.
Y lo que muchos observaban, esto siempre obviamente es minuto a minuto, paso a paso y hay que ir viendo, pero hasta no hace tanto el mapa político de poder, el globo de poder, estaba muy dividido, ¿no? Tenías Estados Unidos como uno de los países más poderosos y demás, aliado con Europa, y tenías a China como contraposición. Lo que muchos marcaban es esta situación tan beligerante, tan extrema de Donald Trump, que quiere adquirir Groenlandia a costa incluso de la resistencia que puedan tener la propia Dinamarca, que es parte de la OTAN. Esta sí. cuestión, ¿no? De poner aranceles que truncan las posibilidades comerciales de países como Francia, Alemania, etcétera, que son de la Unión Europea. Y está empezando a generar como un clima distinto que podría llegar a generar esta distancia que ha existido históricamente, se termina achicando entre lo que es China y la Unión Europea. Son especulaciones por el momento, pero que como Donald Trump va a pasos tan acelerados, ¿no? Viste que avanza, 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 avanza. Bueno, algunos dicen, guarda con esto que no termine de generar diferentes ejes de poder en este nuevo mapa, ¿no? Que se está configurando. Pero son las 6:30, Albino.
Dale, vamos a escuchar las noticias de la radio pública.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Seis de la tarde, 30 minutos, 27 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. El gobernador de Entre Ríos denunció que lo espían. Tras encontrar dispositivos de grabación en sus oficinas, el mandatario Rogelio Frigerio afirmó que se realizaron denuncias correspondientes para establecer la identidad de los responsables y determinar qué se hizo con la información obtenida. En un comunicado, indicaron que este tipo de prácticas constituyen un delito grave. Atentan contra la institucionalidad, privacidad, seguridad y normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas. Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata.
Se presentaron ofertas por 4 firmas para cubrir las zonas norte, sur, este y oeste de la ciudad. En los próximos 15 días se evaluarán los antecedentes, las inversiones y las propuestas técnicas, y luego el proceso deberá ser trasladado al Consejo Deliberante. El nuevo pliego prevé mejoras progresivas del servicio, integración de plan de ordenamiento territorial y la implementación de una aplicación móvil con información en tiempo real para los usuarios. Desde la capital bonaerense, Rizo Valvidares, Informa Provincia.
Gracias, Sergio Rizo. Donald Trump anunció avances en la negociación por Groenlandia y suspendió aranceles a países europeos. El presidente de los Estados Unidos se reunió con el secretario general de la OTAN en Davos. En su red social dijo que han establecido un marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. En tanto, el ejército danés desplegó unidades de élite en esa isla. 27 grados la temperatura. El cielo está despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deja de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Bueno, Sabri, 32 de las 6 de la tarde en la República Argentina, vamos a hablar un poco de economía. El perfil de este entrevistado es ideal para eso. Lo vamos a invitar, más allá de que el motivo de la convocatoria era hablar un poco sobre algún proyecto que me parece interesante porque hay un sector importante de la sociedad que no la está pasando del todo bien, gente endeudada básicamente, pero por su perfil es inevitable que hablemos también un poco de economía, de la macro y eventualmente también alguna reflexión de los temas de hoy en Davos. Hablo del diputado nacional Guillermo Michel, que tiene la gentileza de atendernos en esta tarde de miércoles. Diputado, ¿cómo le va? Albino Aguirre y Sabrina Carrasco, los saludamos por el aire de la radio pública de la provincia.
¿Cómo les va? Buena tarde para ambos, para todo el equipo y la audiencia.
Gracias por atendernos, ¿eh?
Por favor.
¿Lo escuchó el presidente hoy?
La verdad que no.
No.
Estaba en la Cámara de Diputados, me lo dejé agendado para escuchar la noche con tiempo, pero estamos en reunión terminando de pulir cuestiones de la comunicación del proyecto que presentamos, así que...
Perfecto, vamos entonces al punto ese.
Voy a faltar a la verdad.
Vamos entonces al punto ese que fue al fin y al cabo el motivo de la invitación a charlar un ratito con nosotros. Cuéntenos de qué se trata ese proyecto, diputado.
A ver, yo entiendo, ¿no?, que a todos nos gusta hablar de la macro, de las cuestiones más coyunturales o de la balanza comercial, de la tasa de interés, pero hay problemas que le afectan a la gente en el día a día. Y yo creo que el principal problema ese es, además de la suba de los gastos fijos, el tema del endeudamiento de las familias. Yo durante toda la campaña lo que recogía, 8 de cada 10 personas lo que me decían es, che, es el día 15 y llega fin de mes, no me alcanza la plata, me estoy endeudando. ¿Y qué les empezó a pasar a las familias? Se endeudaban con la tarjeta, como no podían pagar la tarjeta, sacaban un préstamo en una plataforma digital, como no llegan ahí, van, piden un préstamo más caro personal en un banco, o terminan yendo a, como ocurre mucho en el interior, ¿no?, en casa de electrodomésticos que tienen líneas de crédito, y una familia que pide un préstamo de 200, 300 mil pesos para pagar la factura de luz o los alimentos, termina devolviendo a los 5 o 6 meses 1.000.000 de pesos. Entonces, lo que nosotros buscamos con este proyecto es sencillo. Es esos jubilados de la mínima, esos trabajadores de menores recursos, esos monotributistas de las categorías más bajas A, B, C y D, que puedan directo ante ANSES, ante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tramitar un préstamo de hasta 1.500.000 pesos, que el ANSES le pague a la tarjeta o a la plataforma lo que le debe y se haga cargo de la deuda con la persona para que la devuelva a una tasa de mercado. Proponemos la tasa Tamar, que es la tasa de mercado, más un 10%, con un plazo razonable para que no pierda el ANSES, cuidemos el superávit, pero que tampoco las familias vean que su plata se va pagando intereses. O sea, que devuelvan a una tasa de mercado. Hoy el problema de sobreendeudamiento de las familias es un problema de la mayoría de las familias de los hogares de la
Argentina. Diputado, digamos, la familia que está sobreendeudada y que no le da el cuero, en la mayoría de los casos, por ahí el ejemplo más emblemático de lo que estamos hablando son tarjetas de crédito, que tienen algunos intereses que son tremendos. No sé si se refiere puntualmente a estos casos.
Plataformas digitales. Hoy muchas familias tienen, o muchas personas tienen, a un clic en el celular,
sí,
la posibilidad de tomar un crédito.
En las billeteras,
la tasa que le muestran, la tasa de interés supuestamente, pero no muestran el costo financiero total, donde le incluyen la comisión, los gastos, termina devolviendo 3 o 4 veces la plata que pidió en 6 meses.
Okay. Sí. Okay. Y de esta manera, digamos, ANSES, con fondos de ANSES, se liquida la deuda. ¿Y tiene algún tope?
1.500.000 pesos. Lo que apuntamos es, no al que se endeudó para comprar un auto, todo, no, sino claro, al que claro. Se endeudó para comer, uh-huh. El que se endeudó para pagar la factura de la luz.
Y usted decía recién que iba a cuidar la rentabilidad de los recursos de ANSES,
del
y eso
fondo
está bien,
de
digamos. Sí.
Eso, claro, o sea, acá no todos estamos a favor de que se gestione con superávit, con las cuentas públicas ordenadas, por eso proponemos una tasa Tamar, que es la tasa de mercado, más 10 puntos, para que el fondo de garantía no pierdan, que los jubilados no pierdan, porque en definitiva son los dueños del... el fondo de garantía, ¿no?
Sí, ese punto es clave, diputado, porque lo habrá escuchado muchas veces que, en general, cada uno de los programas que se financiaban con fondos de ANSES, casi como que se regaba la idea de que los despilfarraban, perdían los jubilados, ¿no?
Claro, eso no es así, porque sí, todos los préstamos de la Argenta del 2012 hasta el último Macri en 2017 fueron a tasa de mercado. Pero para despejar cualquier tipo de duda, le ponemos la tasa de mercado más 10 puntos, uh-huh. Para que nadie se quede tranquilo que la plata de los jubilados no se malgasta. Ahora bien, lo que no podemos validar es que las familias de menores recursos se sigan endeudando y los únicos que ganan acá sean los actores del mercado financiero con tasas astronómicas. A ver, este no es un problema solo en la Argentina. Trump, eso sí lo vi en un recorte, lo planteó en Davos también, con el tema del tope de un interés para las tarjetas de crédito de 25 puntos. O sea que sí, es un problema que está afectando no solo a la Argentina, sino a todo el mundo.
¿Y eso cómo funciona, diputado? ¿Los intereses están liberados, digamos, lo que le cobra, claro, por ejemplo, en este caso, una billetera virtual, una fintech, como se le llame, o las tarjetas de crédito pueden cobrar lo que quieran?
Hoy el único tope que tienen es la tasa que convalida el que toma la deuda.
Ajá. O sea, el que toma la deuda, toma la deuda por lo que le dice el otro que le cobra. O la tomás o la dejás, digamos.
La tomás o la dejás, pero además, vuelvo a decir, cuando se informa, ¿quién lee la letra chica todo?
No, claro, nadie. Nadie.
Nadie ve el costo.
Lo que pasa es que, ¿sabe qué? También nunca sabe la gente con precisión la diferencia entre el interés que te cobran y el costo financiero total.
Bueno, estamos con lo... Por eso, para esas cuestiones, y no lo digo yo, lo dijo Trump hoy, tiene que intervenir el Estado para ponerle un tope a ese tipo de deuda. Vuelvo a decir, sí, no es para que se endeudó para comprar un auto, cambiar el auto, es hasta 1.500.000 pesos. Es muy razonable el planteo. Sí.
Ahora, diputado Mitchell, nos contabas que habías estado trabajando en eso con otros legisladores. Esta idea es que se trate en ordinarias.
Sí, porque para ordinarias tiene que salir un decreto del Poder Ejecutivo, con lo cual
claro,
hay que ser realista, ¿no? También cuando hacemos política es muy difícil. Lo que sí queremos es, en este momento, donde todos los economistas le hablan a la macro, a los inversores, queremos hablarle a la gente. Yo creo que hay que hablarle a la gente y a los problemas de la gente. Y este problema, y el problema de las tarifas, sobre todo en el interior, es un problema que está de alguna forma afectando cada vez más a los argentinos, y el tema de la pérdida de puestos de trabajo. Sí. No lo estamos viendo, pero hay una sangría permanente de pérdida de puestos de trabajo, fundamentalmente por la apertura indiscriminada de importaciones, que está haciendo perder puestos de trabajo todos los días. Hoy, en mi provincia, Entre Ríos, hay 21 conflictos laborales abiertos. El principal es de, Granja Tres Arroyos, que es donde peligran 700 puestos de trabajo. Entre Ríos, la capital nacional avícola, 52% de la producción avícola se faena en Entre Ríos, pero estamos importando pechuga de pollo a Brasil. Entonces, acá el problema que estamos teniendo es una apertura indiscriminada de importaciones. Y de nuevo, no quiero una economía estatista como la de Cuba, ni como la de Venezuela, ni como la de China. Miremos lo que hace Estados Unidos. Defiende el empleo norteamericano y la industria norteamericana. Bueno, acá parece que la industria no le preocupa a nadie.
Ahora, Michel, estamos hablando con el diputado nacional Guillermo Michel, ¿no? Justamente, hablando de empleo, en las extraordinarias sí está la reforma laboral. ¿Cómo vienen con los números? ¿Cómo va esa situación?
Bueno, a ver, yo con la reforma laboral lo que todavía estoy esperando es que alguien se siente y nos explique a los argentinos por qué en una ley de modernización laboral hay un artículo que es el 191, que es la principal reforma tributaria para las empresas en los últimos 30 años, donde hay un traslado de recursos o un beneficio fiscal de más de 3 billones de pesos concentrado en 150 empresas y lo meten en una reforma laboral. Yo todavía no encuentro la explicación y nadie dice nada y parece que...
¿Qué es ganancia de empresas?
Impuesto a las ganancias
de las empresas. El impuesto a las ganancias de las empresas, que además pierden las provincias.
Además de eso, pierde el Tesoro, el 44% y el 56% de las provincias.
Sí.
Tampoco escuché a nadie, sobre todo al Fondo Monetario, ¿no?, que siempre fue muy cuidadoso de hay que cuidar la plata de los jubilados y con esas famosas moratorias previsionales no afectar los recursos del ANSES. No escuché a nadie todavía decir o plantear por qué los jubilados tienen que financiar o pagarle las indemnizaciones a los trabajadores de las grandes empresas, como es el FAL. El FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, lo que hace es 3 puntos que van hoy para el ANSES, no van a ir más al ANSES y van a ir un fondo para pagar las indemnizaciones a los trabajadores.
Sí.
Son 3.000 millones de dólares, es los 5 puntos del PBI. Hmm. El fondo siempre ponía el grito en el cielo por cualquier moratoria. Cualquier staff report habrán visto hojas y hojas criticando esa irresponsabilidad fiscal.
Sí,
ahora
sí.
Nadie dice nada.
Es una locura, digamos, las indemnizaciones las va a terminar pagando los jubilados. Porque
los jubilados, entonces, yo lo que digo, antes de entrar a la reforma laboral, que también tengo una posición al respecto, discutamos estos temas, porque la verdad, estamos haciendo una transferencia de recursos de casi 1 punto del PBI en 2 artículos y nadie dice nada. Pero no hay funcionario que lo explique. Cuando se planteó en el Senado, los senadores del oficialismo dijeron, bueno, eso lo vamos a ver y punto, y nadie lo dice. Entonces, yo lo que planteo, primero discutamos eso. Después, con la reforma laboral, lo que está claro es que quieren debilitar los derechos de los trabajadores y para eso arrancan debilitando los derechos de los sindicatos, que es afectar la ultraactividad de los convenios y trabajar sobre la negociación colectiva permitiendo hacer convenios por empresa.
Sí, incluso la representación empresarial. Ayer hablábamos con el presidente de CAME que decía que le quitaba también a la rep, qué sé yo, a CAME misma, digamos, la fortaleza que tienen en las mesas de discusiones.
Por supuesto, pero bueno, pero de nuevo, antes por lo menos discutamos por qué en esta reforma le vamos a bajar el impuesto interno a las aeronaves y a las embarcaciones, que también está previsto. Entonces, yo entiendo el clima de época, entiendo que está bien, que la gente no le presta atención a nada, que sirve gritar, tirarse vaso de agua en la cara, ponerse un patito en la cabeza e ir así al Congreso. Ahora, va a ser tarde, muchachos, cuando nos demos cuenta de todo esto.
Claro,
diputado, usted decía que otro de los problemas ya lo liberamos, pero me quedé con esa afirmación porque también es cierto, efectivamente hay alguna preocupación acerca de lo que puede llegar a ocurrir, además de la fuente de trabajo, que es un gran problema hoy por hoy, afectado entre otras cosas, particularmente por la apertura de las importaciones, además de por la actividad económica que casi que no se mueve, el tema de las tarifas.
Bueno, es que hay dos realidades con esto. Una son las tarifas de AMBA y otra la del interior. Yo soy de Gualeguaychú, en este momento estoy en Gualeguaychú. Acá cualquier casa con dos pies y 2 aire acondicionado paga 150 mil pesos de luz por mes.
Ah, es una cifra.
Es un monto, o sea, hoy a la gente en el interior cobra el sueldo, paga la luz, paga el gas, paga los impuestos inmobiliarios, echa nafta y paga el seguro, y se comió más del 50% del ingreso.
Sí, es una locura. Pero ¿sabe qué pasa, diputado? Ahí lo debe haber escuchado usted y sobre todo lo debe haber comprobado. El gobierno muchas veces, cada vez que anunció alguna suba de tarifa, medio como que le justificaba por el hecho de que no puede ser los beneficios que hay en la zona de AMBA, la zona metropolitana, comparada con, qué sé yo, lo que se paga el transporte en alguna otra región de la Argentina, cosa que efectivamente es cierto. Sale más caro el transporte en Rosario, en Córdoba, incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero sube en todos lados, digamos.
No, pero sube en todos lados, pero a ver, si vamos a discutir...
O sea, no achica la diferencia.
Claro, si vamos a discutir beneficio, entonces, si estamos tan preocupados por el superávit fiscal, discutamos por qué le damos 4 puntos del PBI a 150 empresas bajándole ganancias cuando nadie lo pide eso. Mm. O sea, discutamos esos temas. ¿Por qué siempre tenemos...
Sí, bueno, lo están pidiendo las empresas, evidentemente, si lo armaron ellos, digamos, al proyecto.
Bueno, lo que digo, pero no lo pide nadie. O sea, no hay un colectivo que esté planteando las pymes. Porque esto, a ver, el 56% del impuesto a las ganancias lo pagan 144 empresas. Son datos públicos que están publicados por las estadísticas tributarias.
Ah, ese dato no lo tenía. 144 empresas son, con nombre y apellido, las beneficiadas por esta...
Concentran el 56% del impuesto a las ganancias. Yo ahora le hago llegar el informe.
Sí.
Los datos públicos está por segmento de alícuota que pagan.
Sí.
Con lo cual, entonces, a ver, también... si queremos discutir el superávit fiscal, discutamos por qué le bajamos bienes personales a los 10.000 argentinos con cuenta en el exterior, que no tiene nada de malo tener una cuenta en el exterior, pero por qué le bajamos el impuesto a esos 10.000, a esas 10.000 personas, y por qué no le subimos todo cada 6 meses el monotributo a no sé, a un changarín o a alguien que hace flete.
Sí, incluso ganancias para el lado para la cuarta categoría de los trabajadores le iban a incrementar un poco o a bajar un poco el piso, digamos.
Ya se incrementó. Entonces, se incrementó la reforma el año pasado en el paquete fiscal. Entonces, lo que planteo es, cuidemos el superávit, ahora hagámoslo con racionalidad y no siempre que todos sean para un mismo lado, ¿no?
Perfecto. Diputado Michel, le agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Bueno, por favor, a ustedes. Gracias.
Hasta luego. Guillermo Michel, diputado nacional de Entre Ríos, él. Bueno, hablando de todo un poco, en realidad, el proyecto, por un lado, de intentar asistir a aquellas... gran cantidad de familias, numerosas familias que se endeudan.
Es bueno lo que dice, digamos, a ver, el proyecto está bueno, después hay que ver cómo se aplica y
claro.
Por supuesto hay que tener la predisposición de levantar la mano y aprobarlo, porque efectivamente lo que termina ocurriendo es que mucha gente está recontraendeudada y sobre todo el costo del endeudamiento es exagerado, es tremendo, es asfixiante para los ingresos promedios de casi todo el mundo que cayeron sistemáticamente y que perdieron durante todo el año contra la inflación. Entonces, esta es una forma de aliviar un poco el compromiso de tener que afrontar las deudas de la gente que se endeudó.
Claro.
Con un nuevo crédito, pero más razonable.
Más razonable
que él dice.
Claro, y que salga de la cuestión, porque vos tenés un montón de privados que te dan crédito.
Sí.
Con tasas
exageradas,
claro.
Y entonces eso es lo que hace que sea asfixiante el nivel de endeudamiento que tienen las familias hoy por hoy en la Argentina. Si vos tenés... qué sé yo, también es razonable el planteo que dice, porque yo le preguntaba, ¿y cuál es el límite? 1.5 millones de pesos. Que la gente que se está endeudada por 1.5 millones de pesos es literalmente la que por puchito no llega.
Claro.
Se endeuda para lo básico, para subsistir, digamos.
Sí, sí.
El que se endeuda para comprarse un auto o cualquier otra cosa, por supuesto que tiene una deuda mayor.
Va por otro lado, además, la situación ahí.
En verano.
Nos tomamos un tiempo más. Y si es con hielo.
Con hielo.
Mejor. El repaso.
Ante síntomas de derretimiento,
aplicar Radio a la Sombra.
Radio Provincia.
La música te refresca.
En la provincia, las obras no paran. Continúa la reconstrucción de Bahía Blanca, con obras hidráulicas, urbanas y en el Hospital Pena. Además, ya se licitó la readecuación del Canal Maldonado.
Todas estas obras son para recuperar la ciudad tras el temporal y prevenir inundaciones.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
¡Despabilese!
Mire que la realidad está que arde.
Napal. El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
El precio del oro nunca estuvo tan alto. Puede vender sus joyas, relojes, alhajas y brillantes e invertir en lingotes de oro fino desde un gramo.
Leiva Joyas, Mayorista Nini.
Esta semana aprovecha fideos Matarazzo por 500 gramos, 1.099 pesos. Limpiador líquido Procenex por 900 mililitros, 1.089 pesos. Fíjese el 19 al 25 de enero y hasta votar stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Este verano, el Carnaval Artesanal de Lincoln se llena de color, música y alegría. 6, 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero. Te esperamos para vivir 6 noches de pura fiesta. Vení a disfrutar de las enormes carrozas, comparsas únicas y un despliegue artístico increíble. Este 2026 en Lincoln somos Carnaval. Para más información ingresa en carnavalincoln.com.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
Mirando el informe que presentaron los trabajadores viales, ¿no? La Federación del Personal de Vialidad Nacional presentó un informe bastante preocupante, por no querer elevar ese nivel, donde advierten que el 70% de la red de rutas está deteriorada. Esto habla de la parálisis en la obra pública, pero además, obviamente, de una falta de mantenimiento que viene de larga data, en líneas generales y en algunos casos particulares, pero que se agravó muchísimo en los últimos dos años. Lo que dice, hay una alerta, dicen que entre el 65 y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, y que afectan directamente la seguridad de los viajeros. O sea, no es hay que tomar precauciones más, no, afectan directamente la seguridad. Tiene que ver, dicen, con el desmantelamiento institucional, con la emergencia vial que de hecho sucede, con el abandono. Y lo que explicaban, por ejemplo, es que un año que vos no haces mantenimiento es como si fuera un deterioro de 10 años. Digo, el mantenimiento es algo vital. No hay manera de que una ruta se pueda mínimamente preservar si no tiene mantenimiento. Y según el informe desglosa región por región, ¿no? Va marcando, pero por ejemplo, en la región, estamos hablando de todo el país, en la región centro-sur, la ruta nacional 33 que va de Buenos Aires a Santa Fe es calificada como uno de los casos más críticos donde transitar es jugar a la ruleta rusa. Conecta los puertos de Bahía Blanca y Rosario y que dicen que presenta fallas estructurales donde la base del asfalto ha cedido y que los parches lo único que generan es todavía más alerta porque serían como una especie de trampas, ¿no? Esos baches. También la ruta nacional 151, perdón, de Río Negro a La Pampa, menciono rapidito, ¿no? La ruta nacional 35 y los corredores patagónicos. Estamos hablando de rutas muy transitadas, ¿no? La zona del noroeste también, los cruces hacia Brasil y Uruguay, la ruta 121, la que va a Corrientes, también, bueno, hacen todo un detalle. Entre Ríos, recién hablábamos el caso Entre Ríos con un diputado de allí, bueno, todo lo que es la autopista 15 y la 136, los accesos a los puentes de Salto Grande y Fray Ventos presentan un descalce de banquinas y agotamiento estructural, aunque son corredores turísticos y de exportación claves. La lista es larga, es extensa, es absolutamente preocupante. Quizás por ahí en estos días podemos hablar con alguno de la Federación de Trabajadores de Personal de Vialidad Nacional para poder detenernos un poquito más en cada uno de estos casos, porque la verdad que uno piensa, ¿no?, en las rutas en general, pero estas rutas son rutas de mucho tránsito, son rutas de productivas, ¿no?
Sí, son rutas que a veces sirven para mover la producción.
Exactamente.
Pero independientemente de que lo hagan, son rutas donde circula gente, que tienen que tener condiciones mínimas de transitabilidad.
Sí.
Y casi como que estamos medio envueltos en una locura de justificar que está todo bien, sin mirar en el fondo que lo que le permite al gobierno mostrar alguna cuenta acomodada en la macroeconomía o de la que se jacta el gobierno permanentemente es haberse librado de la responsabilidad de atender algunas cuestiones mínimas y elementales como sostener la claro. transitabilidad de la gente en mejores condiciones. Y acá no importa, porque es habitual la reacción de quienes justifican cualquier barbaridad de las que ejecuta este gobierno con que, bueno, las rutas siempre estuvieron mal. Acá hay una determinación política de que no se arreglen las rutas.
Claro.
Contra lo que además, porque me parece que esto no es para nada un dato menor, lo han denunciado muchos legisladores de la oposición y no necesariamente peronistas, contra además incumpliendo leyes vigentes en la Argentina que obliga al Estado a invertir en mantenimiento de la red vial en la Argentina, es decir, reparación de rutas o mantenimiento de rutas, algún fondo que cobra y percibe
claro.
para eso, ¿no? En la carga de impuestos, en la carga de combustible, por ejemplo.
Mira, en el dato interanual aumentaron un 14% las víctimas fatales por accidentes de tránsito en estas rutas. 4.379 muertes, totalmente evitables, porque no tenía que ver con impericias, sino tienen que ver con el mal estado. Incluso cuando cuentan en detalle que, por ejemplo, hay casos que son extremos donde vos sí. tenés un pozo, un bache pozo, de un lado, ¿no?, es doble mano, de un lado y del otro también. Viste que en general lo que se suele pasar es, bueno, se esquiva. Cuando vos ves un pozo,
sí.
lo esquivás. Cuando es doble mano, es complicado esquivarlo.
Cuando es doble mano, es complicado esquivarlo.
Pero si encima, en el otro también hay un bache, casi a la misma altura, casi como si fueran
se
hermanos.
Se torna recontra peligroso, porque a veces llegás a esos lugares y medio como que te chocás con una...
Exacto, con, no hay con un cartel. Cráter,
claro, no hay un cartel y medio como que, qué sé yo, bueno, tenés que maniobrar el auto y por ahí... Pero bueno, yo lo he comentado en más de una oportunidad. Hay rutas en donde es clara el impacto que tiene la transitabilidad de llevar la producción, porque justamente las rutas que van hacia el centro de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la mano de ida, no te digo que están para nada bien, pero no están tan complicadas, y la mano de vuelta está recontra complicada, entre otras cosas porque básicamente van los camiones vacíos y vuelven cargados.
Claro.
Y en muchos casos sobrecargados, porque también ese es otro gran problema que existe hoy por hoy y lo han dicho más de uno de quienes se dedican a atender la situación vial en la Argentina, no se controlan la carga de los camiones,
claro,
que rompen las rutas. Y obviamente se ahorran unos mangos más sobrecargando un par de camiones más, te zafás un camión cada tres, qué sé yo.
Sí, sí, sí.
Pero la verdad es que todo eso está regulado, hay un peso específico.